A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar bien pagada, cada lágrima brotada, de bien dije nada. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Sentido del humor es un certificado de sanidad. Desde hace más de 40 años rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro, un grande. Esa oración la puse en la nota 101 de Gaudete de Exultate, ¿no? Pues si alguien la quiere ver. El pedí al Señor la capacidad de sonreír, de reírse, de ver el lado ridículo de las cosas y el lado no ridículo, pero saber ver que la vida tiene algo de sonrisa siempre, ¿no? Empieza la oración muy lindo. Dame, Señor, una buena digestión y algo para digerir. Ya empieza con sentido del humor, ¿no? Y eso a mí me gusta. El sentido del humor humaniza. Humaniza tanto. La gente que no tiene sentido del humor es aburrida.
Muy.
Es aburrida consigo mismo. A mí me pasó, en mi trabajo sacerdotal, de aconsejar alguna vez a alguna persona mirarse al espejo y reírse de sí mismo. Les cuesta horrores. Porque les falta esa capacidad del humor, ¿no? Bueno, pero estas no son cosas muy dogmáticas, que digamos. Es un poco sabiduría de vida que a mí me enseñaron y todo trato de ayudar a los demás con eso, ¿no?
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando desde el confio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, amor reprimido, este grito mordido, este samba en los muros. Usted que inventó la tristeza, que en la otra inventa debe inventar. Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima brotada, debe ni quemar.
Yeah. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo comenzamos a transitar este miércoles 23 de abril de 2025 aquí en nuestra provincia de Misiones, en la República Argentina? Es un día que tuve miedo de que esté fresquito a la mañana, pero no era tanto. Hasta sentí un poco de calor después de haberme puesto un abrigo, pensando que salía fuera de casa y me iba a encontrar con el fresco. Así que comenzamos entonces esta mañanita. Espero que estén del otro lado, espero que me lo hagan saber en algún momento, y yo tengo aquí toda la información para compartir con ustedes. Comenzamos a repasar el estado del tiempo en nuestra ciudad. Fundamentalmente, les decía, el tiempo parecía que estaba más fresco, pero vamos a ver ahora qué nos dice el servicio meteorológico de la temperatura en nuestra ciudad de Posadas. 17 grados la temperatura en este momento, tampoco hace calor, el cielo está algo nublado, la humedad 93%, la presión 997.4 hectopascales. Los vientos están soplando del este a 6 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7.05 y se va a esconder a las 18.19. Para este miércoles se espera una temperatura máxima de 28 grados y el cielo se va a mantener por la mañana parcialmente nublado, y hay pronósticos de tormentas aisladas para la tarde y para la noche en nuestra región. Y de hecho los pronósticos también de los de la Dirección General de Alerta Temprana de Misiones prevé para los próximos días cielo nublado e inestable en el centro y en el norte, con lluvias y tormentas. El miércoles se va a presentar con nubosidad media y alta cubriendo el cielo de la provincia, al tiempo que ganará preponderancia un sistema de baja presión en la región, situación esta que va a provocar rotación de vientos y va a proporcionar condiciones favorables para el desarrollo de lluvias por la tarde sobre la zona norte, con probabilidad de extenderse hasta la noche. El ambiente estará fresco por la mañana y cálido por la tarde. Aumenta la inestabilidad en la región, se esperan lluvias y ocasionales tormentas el jueves, es decir, mañana. Un área de baja presión asociada a flujos de humedad provenientes del norte propicia el desarrollo de lluvias sobre la provincia. Lluvias de intensidad variada a lo largo del día entero, con estimaciones de importantes volúmenes en la zona centro y norte, que podrían causar inundaciones repentinas. Atención, esto puede mejorar el viernes, con tendencia a la estabilidad en el ambiente, fresco por la mañana, cálido por la tarde y cielo con cobertura parcial. Así que bueno, a prepararse, nubarrones en el horizonte. Ando cachuza de la voz, ¿no? Mezclo ahí con la cortina. Les decía, ni siquiera puedo levantar mucho la voz para cantar. Así que, nada, no los voy a atormentar con mi canto por eso mismo. Pero sí les voy a ir contando la información. La primera de ellas cuenta que finalmente aumenta la escalada de judicialización de la protesta en nuestra provincia de Misiones. Bueno, de hecho, se conoció ayer que la justicia misionera fijó para el próximo 15 de octubre el comienzo del juicio oral contra los docentes gremialistas Mónica Gurina y Leandro Sánchez, ambos de la CTA Autónoma. imputados por desobediencia judicial y obstrucción de libre tránsito tras el acampe sobre la avenida Uruguay en mayo de 2024.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
El debate oral, que fue convocado para el 15 de octubre, se va a hacer inicio a las 8 de ese día y va a estar a cargo del Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas, con la fiscal María Laura Álvarez como acusadora pública y Eduardo Paredes como abogado defensor de la secretaria general de la CTA de Misiones y el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, la UTEM. La resolución, con fecha del 15 de abril, indica que la justicia admitió las pruebas presentadas por la Fiscalía el 27 de noviembre del 2024 y parcialmente las pruebas ofrecidas por la defensa de los imputados el 28 de ese mismo mes. Para el juicio contra los educadores nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, serán citados 13 testigos, entre ellos la secretaria general de la Unión de Docentes de la Nueva Argentina de Misiones y el diputado provincial por el Partido Agrario y Social y también docente, Cristian Castro. No está de más decir que me parece un absoluto acto de, primero, subordinación de la justicia al poder político. Segundo, si judicializaron, si le hicieron causa a Mónica Gurina, a Leandro Sánchez, tendrían que haber hecho causas a todo el cuerpo docente de la provincia, que en ese mes de mayo se movilizó de forma masiva y por mucho tiempo en nuestra provincia, ¿no? Pero bueno, hay que disciplinar, y para disciplinar empezamos con estos dos, que eran los más visibles o de los más visibles, y después, si te seguís portando mal, vamos por más. Bueno, y por otro lado, los universitarios también siguen movilizados. De hecho, la CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, disculpen, convocó a un paro de actividades de 24 horas para hoy en reclamo de mejoras salariales y anunció que va a impulsar una marcha federal universitaria en la segunda quincena del mes de mayo. Lo que dicen los docentes nucleados del CONADU es que de este modo va a iniciar una nueva etapa de su plan de lucha con clases públicas en el marco de una jornada de protesta y visibilización del conflicto en las diferentes universidades nacionales de todo el país. Ante la falta de convocatoria paritaria y con una inflación muy por encima de las promesas del gobierno, el plenario de secretarios generales de la CONADU ratificó la continuidad del plan de lucha para la próxima semana con medidas de fuerza de 48 horas a nivel nacional.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser. Agua nueva brotando y la gente amándose.
y vamos a seguir ahora con la producción de nuestro sector agrario aquí en la provincia. Los tealeros advirtieron que cerraron la peor temporada de los últimos 20 años, con una caída de hasta el 30% en la producción, ventas en un retroceso y un cierre anticipado de la zafra. El sector enfrenta otro año de incertidumbres. Advierten que los costos de elaboración siguen siendo altos. Igual que el año pasado, la industria tealera en Misiones tuvo que culminar la temporada de zafra más de un mes antes de lo previsto, mientras que en el 2024 los motivos sobre la el motivo principal fue la sobreproducción. En esta oportunidad se trató de una caída fuerte en las ventas. Caída en la producción, problemas en la exportación y costos que no logran equilibrarse con el tipo de cambio son algunos de los principales motivos que agravan la situación de los tealeros. La zafra tealera de este año en Misiones se caracterizó por una notable reducción en la producción y un cierre anticipado de la mayoría de los secaderos. Según explicó el presidente de la Cámara de Elaboradores de Tea Argentina, Enrique Urrutia, la producción fue menor al año pasado, pero las ventas también fueron menores a las que hubo en ese periodo. Entonces, como que produjimos menos, pero a su vez vendimos menos, por eso también se paró antes, señaló Urrutia. Y en otra manifestación de su insensibilidad absoluta y de su decisión de desentenderse por completo de los destinos de la producción de yerba mate, el gobierno nacional negó, en una actitud bien perversa, ¿no? Hay que decirlo también, negó que el Instituto Nacional de la Yerba Mate se encuentre acéfalo. Miren ustedes, ¿no? El Ministerio de Economía de la Nación intentó bajarle el tono a una de las situaciones más críticas que enfrenta el sector yerbatero en Misiones, la falta de un presidente formal al frente del NIM. A pesar de que el Poder Ejecutivo Nacional nunca designó un titular, la cartera que conduce Luis Caputo aseguró que el organismo funciona normalmente bajo presidencias interinas. Hay que ser perverso realmente, ¿no? Hay que ser muy perverso para mentirte en la cara, para decirte si está funcionando normalmente. ¿De qué me hablan? Pero realmente, ¿qué dice? La inhumanidad de esta gente no tiene límites. Bueno, la respuesta oficial fue en el marco del informe mensual de gestión que realizó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso, quien recibió un total de 4.078 preguntas en el informe público de 1.662 páginas que incluyeron 2.304 respuestas. Una de las consultas realizadas fue referida a la situación de los productores yerbateros de la Tierra Colorada. En respuesta, el ministro de Economía negó la acefalía, señaló que el directorio ha procedido desde diciembre de 2013 a la designación de autoridades provisorias, asegurando la continuidad operativa y el normal funcionamiento del instituto. Además, indicó que mantiene una interacción permanente con el INIM con el objetivo de garantizar la institucionalidad y el adecuado desenvolvimiento de sus funciones. Bueno, nosotros somos misioneros, ¿no? Nosotros tomamos mate. Nosotros estamos informados de lo que pasa con la producción yerbatera. Sabemos que no se pueden fijar precios. Sabemos que los productores han hecho acampe y en algunos casos siguen acampando en las rutas misioneras. Sabemos que algunos industriales le ofrecieron un precio mínimo al que en realidad reclaman los productores y muchos de ellos se allanaron a recibir esos precios porque si no, no comen. Bueno, díganme si es cierto lo que dice el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, de que el INIM está funcionando normalmente.
A pesar de usted, a pesar de usted. Derramando poesía.
lo decimos siempre, nuestra provincia se disfraza de estar buena, de estar linda, de estar todo bárbaro, misionerismo al palo, estamos todos felices y contentos, pero la realidad te muestra otra cosa. Por ejemplo, los municipios de nuestra provincia están pagando salarios de indigencia. Jorge Jiménez, secretario general de la UPCN, y Miriam López, de ATE, denunciaron que hay sueldos de entre 230.000 y 300.000 pesos en algunos municipios de nuestra provincia. Si bien en la provincia de Misiones no hubo despidos, se advierte, los gremios de trabajadores estatales reclaman por una urgente recomposición salarial. Desde la Unión del Personal Civil de la Nación enviaron un documento al ministro de Hacienda Provincial, Adolfo Zafrán, y desde ATE solicitan que se apruebe la ley de salario mínimo para los municipios. Jorge Jiménez, secretario general de UPCN, apuntó que la administración pública en general y de la nación realmente están pasando por momentos gravísimos. Por eso pedimos concretamente que con carácter urgente se disponga la mesa o una recomposición salarial. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, detalló que los umbrales de ingresos para cada estrato determinó que aquel que percibe ingresos por debajo de los 700.000 pesos mensuales pertenece a la clase baja. En ese sentido, el gremialista de UPCN dijo que hay sueldos de diferentes estratos y no se pueden cerrar en un porcentaje puntual a la hora de tratar los números. Si vos mirás cómo está el monto necesario para desarrollar una vida digna de un trabajador y su familia tipo, hablamos de 1.000.000 y algo. Si hablamos de no ser pobres, indigentes, hablamos de 800.000 pesos. Y acá, en los municipios, a veces los salarios están en el orden de los 300.000. Es todo un mundo aparte, decía el dirigente de UPCN. Por su lado, Miriam López, secretaria general de ATE, sostuvo que siempre los intendentes tuvieron la excusa de la coparticipación, que no les llega, que es poca. Siempre tiraron la pelota en la cancha del gobierno provincial. La realidad es que vos tenés un trabajador municipal con 30, 35 y 40 años de servicio, que gana 230.000, 250.000 pesos. Si eso vos lo trasladás a que se tienen que jubilar y cobran mucho menos. Miriam López también denunció que hay muchos intendentes muy violentos que todavía no entendieron que la época del Mensú ya pasó. Tenemos intendentes que golpean a los trabajadores, tenemos intendentes que los hostigan, que los persiguen, que los maltratan, sumado a la precarización laboral que tienen los compañeros. Tenemos intendentes que tienen muchas acusaciones por delitos muy graves. Nosotros estamos todo el tiempo acompañando a los municipales, dijo la secretaria general de ATE. Y ahí me pregunto, ¿y el gobierno provincial? ¿Y en la dirección provincial de municipios? ¿Hay una dirección general que se encarga de...? ¿No trabaja con esto? ¿Y la justicia, que tiene una dependencia tan importante del poder político, hace la vista gorda a las denuncias contra los intendentes, por lo visto? No, no podemos separar a los intendentes de toda la acción política del gobierno provincial. Nosotros sabemos acá cómo se maneja la cosa. Sabemos que los intendentes tienen una dependencia casi absoluta del gobierno provincial. Sabemos también que la coparticipación en la provincia con los municipios también es paupérrima. En muchos casos hay municipios que pasaron de ser categoría más baja a la categoría más alta y no han tenido recomposición en su coparticipación. Garupá fue un caso, no sé si se recompuso finalmente. Digo, hay una relación, definitivamente la hay, entre lo que pagan los municipios y lo que reciben los municipios de la provincia, y al mismo tiempo la protección que políticamente le da el oficialismo provincial a esos municipios.
Amor, es mi desecrito. tanto mordida este examen oscuro.
Usted tiene toda la tristeza en la voz de mi hija de desigualdad.
Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima agotada de venir penada.
Y miren, lo que les decía de lo que de los reclamos que se hacen sobre los intendentes para por los salarios que se pagan a los trabajadores municipales en distintos puntos de la provincia. Bueno, esto que les voy a contar ahora de alguna manera tiene que ver con esto seguramente, ¿no? En algún punto, seguramente aquí en lo que les voy a contar también está el sector privado. Pero fíjense, un informe de la IERAL, que destaca que la provincia de Misiones lidera la cantidad de juicios laborales en el noreste argentino. La provincia de Misiones se destaca por presentar una de las tasas más elevadas de litigiosidad laboral, una problemática que genera preocupación en diversos sectores, debido a sus implicancias en la economía y el mercado laboral regional, y que se incrementó en el último año con la llegada del modelo económico libertario, las desregulaciones, los ajustes y los tarifazos. No puede ser de otra manera, está claro. Entre enero y septiembre de 2024, Misiones registró la mayor cantidad de juicios laborales iniciados por trabajadores de unidades productivas y casas particulares en el NEA, con una tasa de 7 juicios cada 1000 trabajadores registrados. Según el informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, IERAL, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, el dato posiciona a Misiones como la provincia con mayor litigiosidad laboral en el NEA, superando a sus pares de la región. Chaco tiene 3 juicios cada 1000 habitantes, Corrientes 2,9 juicios cada 1000 habitantes y Formosa 2,5 juicios cada 1000 habitantes. Y recordemos, Misiones 7 juicios cada 1000 habitantes. Importante la diferencia, ¿no? Estas cifras, si bien menores en comparación con otras jurisdicciones del país, dan cuenta de una creciente conflictividad en el ámbito laboral formal en la Tierra Colorada. Hay que decir que Misiones es de las provincias que paga los salarios más bajos. Atención con esto también, ¿no? Y que aquello del mensú, sigue siendo una práctica en nuestra provincia. A lo mejor disfrazada de algunas otras cosas, pero sigue siendo. Bueno, en el caso de Misiones, el dato podría reflejar una mayor concientización de los derechos laborales por parte de los trabajadores, pero también podría estar asociado a posibles conflictos en la registración, condiciones de empleos o al accionar de determinados estudios jurídicos. Miren, el estudio jurídico no acciona si no hay un trabajador que tiene que hacer un reclamo, digo, ¿no? No es como los accidentes, ahí donde aparecen la fama de los abogados que andan corriendo detrás de accidentes para ofrecer sus servicios a las víctimas de los accidentes. No sé si con el campo laboral pasa lo mismo, porque además los juicios laborales son largos, en fin.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima agotada, deje ni quemar. Apresate usted, mañana de ser otro día.
Daría tanto por qué jardín florecer como usted no quería. Cuando se va a amargar viendo al día gallar sin pedir licencia. ¿Cómo voy a reír si el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser
Bueno, ocurrió un hecho en nuestra en nuestra ciudad de Posadas, que determinó el pedido de intervención para que menores con discapacidad accedan a la SUBE. Les cuento primero el hecho que estimo yo provocó esto otro. Denunciaron a Servicios Urbanos por negar la SUBE a un menor con discapacidad. Una mamá denunció a Servicios Urbanos, a la SUSA, conocida como SUSA, por negarse a renovarle la tarjeta SUBE a su hija de 4 años con discapacidad, y por maltrato también fue denunciado SUSA durante la atención en la oficina de la empresa ubicada en el primer piso del shopping de Posadas. Con la implementación de la aplicación de celulares para abonar el boleto en el área metropolitana, que dejó atrás el plástico y la emisión de las tarjetas, la compañía SUSA lanzó en 2023 una SUBE diferenciada con un QR estático a renovarse anualmente para adultos mayores, menores de 12 años y personas con discapacidad, por las dificultades que representaba el nuevo sistema para estos usuarios. Jessica Quintana, vecina del barrio Itembe, Guazú, tiene 3 hijos menores de edad, dos de ellos con discapacidad, y el último martes 15 de abril acudió a la sede céntrica de SUSA a las 17:30 para renovar el beneficio de gratuidad del pasaje para los 2 pequeños de 4 y 10 años. Sin embargo, la trabajadora que la atendió le informó que por una nueva normativa de la compañía ya no se emitía más la SUBE diferenciada a menores de 5 debido a que no abonan pasaje. Bueno, al no poder emitirle el plástico, el personal de la empresa le informó a Quintana que para poder hacer uso del beneficio del boleto gratuito para ella como acompañante de su hija, debía exhibir el certificado único de discapacidad al chofer del colectivo y que quedaría a criterio del chofer si me dejaba subir o no, contó la mamá. En esa línea, Quintana explicó, no me pueden obligar a exhibir el CUT, que es el certificado único de discapacidad. Están todos los datos personales de mi hija. Si se pierde, no es como una SUBE que pagas 10.000 pesos y te lo dan. Es un documento. Por ejemplo, yo saqué turno en septiembre para renovar el CUT y me dieron recién para mayo. Es un documento. No puedo andar con ese papel encima porque se llega a perder, a mojar, a romper. ¿Y qué hago?, decía la mujer. Al tramitar el CUT, el documento queda especificado si la persona con discapacidad depende de un acompañante o tutor por razones de que no pueda desenvolverse sin ayuda. Todo esto tiene que estar resuelto ahí en SUSA. La mujer va con el papel a hacer el trámite para que sus hijos tengan el servicio gratuito, y ella, como persona acompañante de esos chicos con discapacidad, y ya no hay más nada que discutir. ¿Cómo que el chofer va a disponer si le acepta o no le acepta que suba como acompañante de los chicos con discapacidad? Bueno, lo cierto es que debido a la negativa a emitirle una SUBE diferenciada, la mamá solicitó que le dieran precisiones acerca de la nueva normativa que implementa la empresa para poder hacer el reclamo correspondiente a la Municipalidad de Posadas y a la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación de la provincia. Yo les pedí un papel a la circular de la empresa, o si hay una normativa, tendría que estar pegada en sus oficinas para avisar a los usuarios. No, no te podemos dar, le contestaron, y por supuesto no porque la medida es ilegal, apuntó, no lo pudieron hacer porque la medida es ilegal, apuntó la mamá. Fue entonces que decidió no retirarse de la oficina hasta que le entregaran un papel que comunique la nueva decisión de la empresa. Me amenazaron con llamar a la policía y lo hicieron, porque al toque aparecieron 5 uniformados, porque supuestamente yo me encontraba haciendo disturbios y molestando con mi presencia dentro de la oficina de SUSA. Bueno, los agentes de la policía solicitaron hablar con la mujer, yo salí afuera y mi cuñada se quedó con mis hijos adentro. Ahí les expliqué lo que estaba pasando y que no estaba haciendo ningún disturbio, solo estaba exigiendo un papel para poder reclamar, porque a mi nena le corresponde la SUBE. Bueno, en todo momento fui amable, sin embargo, dice, los uniformados insistieron en que se tenía que retirar del shopping, siempre del lado del malo los uniformados, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta señora radicó una denuncia, en los chicos mientras tanto escucharon a la policía amenazarla de que la iban a meter presa, entraron en pánico, el mayor comenzó a pegarse, recordemos, discapacidad. Bueno, finalmente Jessica Quintana decidió salir de la oficina ubicada en el shopping, denunciar formalmente a la empresa de servicios urbanos en la comisaría de la mujer en la zona centro, y elevó un reclamo a la municipalidad de Posadas y a la subsecretaría de transporte de la provincia. Todo este episodio, estimo yo, derivó finalmente en el pedido de intervención para que menores con discapacidad accedan a la SUBE. La Fundación Familias PEA Misiones solicitó la intervención urgente de la Municipalidad y el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia después que de la denuncia policial de esta mamá contra la empresa Servicios Humanos Urbanos S.A. Esta nota tiene como finalidad informarles cómo la empresa SUSA está nuevamente vulnerando los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de Posadas, señala la nota elevada por Fundación Familias TEA. La reacción de la fundación se originó en la denuncia que hizo Jessica Quintana y que justamente puso en alerta a estas organizaciones y a esta organización fundamentalmente que trabaja con familias con TEA, ¿no? Que tiene que ver con autismo, Asperger. Bueno, ojalá que las autoridades atiendan a este reclamo, que esa empresa SUSA deje de ser la que gobierna el transporte en la ciudad de Posadas. Bueno, y por supuesto que no nos olvidamos del Papa Francisco. Cuando comenzamos el programa escuchamos un fragmento de una charla de él donde destacaba la necesidad de tener buen humor, ¿no?, en la vida, para enfrentar los problemas con humor. Bueno, aquí en la provincia de Misiones, por supuesto, todo el mundo manifestó también su congoja, y en este caso vamos a escuchar al párroco de la capilla Jesús Misericordioso de Posadas, Gervasio Silva, que tuvo oportunidad de conocer al Papa Francisco y que, consultado por colegas del Diario del Territorio, se manifestaba de esta manera.
Toda mi gente hoy anda.
Bueno, ¿cómo recibió despertarse hoy con la noticia de la partida de Francisco?
Bueno, con muchísima tristeza, ¿no? Todo lo que significa el Papa en la Iglesia Católica, sumado a que, bueno, el Papa argentino, su partida, que era esperada porque ya lo veíamos después de la neumonía, se nota que no había quedado bien y ya se lo veía muy debilitado, muy achacado por las consecuencias, por la secuela de haber estado internado con la neumonía, era previsible, ¿no? Sin embargo, por supuesto que nos provoca una gran tristeza su partida.
¿Usted pudo conocerlo personalmente, entrevistarlo? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué recuerdos le queda?
Sí, en el 2013 y en el 2014, yo estuve viviendo en Roma en el 2012 hasta los primeros meses del 2014, y bueno, me tocó vivir el último año del Papa Benedicto XVI y el primer año del Papa Francisco. Y en ese primer año el Papa Francisco, como Papa, como Obispo de Roma, me tuve la suerte de encontrarme en tres oportunidades con él, ¿no? Uno, ni bien había sido elegido Papa, que él llamó a la casa donde estábamos viviendo los curas argentinos allí y nos invitó a visitarlo, y que eso fue un momento muy muy cercano, muy lindo, pero breve. Y después sí tuve una oportunidad en la ocasión de que nuestro obispo de aquí de Posadas fue de visita a Roma, y yo le gestioné la reunión, y bueno, era la gestión de gestionarle la reunión, pero con la condición de que yo iba junto. Entonces, bueno, tuve también la oportunidad de charlar con el Papa, hacerle unos obsequios, hablar de fútbol, y bueno, él tenía aquí un sacerdote muy muy cercano a él, creo que era su ahijado, el padre Chichisola, que fue párroco de Itatí, y siempre se acordaba del padre y nos pedía que le mandemos saludos cuando regresemos. Así que nada, un hombre muy muy cercano, muy muy cercano, muy humilde, y que tenía una convicción de fe en un Dios tierno, que es un padre tierno, cercano, y que se encargaba de transmitirlo y vivía de acuerdo a esa convicción, ¿no? Entonces todo lo que hablaba tenía que ver con eso.
Hoy, misa para poder recordarlo en el marco de la fiesta patronal de Jesús Misericordioso.
Sí, estamos en la novena de la fiesta de Jesús Misericordioso, que va a ser el próximo domingo. Y hoy, en el cuarto día de la novena, tenemos una misa por la cultura de nuestro pueblo. Estaba planteada una misa chamamecera, donde van a venir artistas populares también a cantar durante la misa. Y decidimos también incluir esta oración. Es una misa, seguimos con la intención de rezar por la cultura, pero vamos también a convocar a todas las comunidades de la parroquia, que son 16 capillas, a que nos reunamos y que hagamos una oración especial por el eterno descanso del Papa Francisco, y también con una memoria agradecida por todo lo que fue su vida en servicio de la Iglesia.
Muchas gracias.
Seis y 51 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Michelo, hacerle un tributo al Papa Francisco, que su legado no se olvide.
Hey. La, 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 la. No todos los líderes se visten de oro. Algunos caminan descalzos entre el pueblo.
Este fue uno de ellos, Francisco.
Desde el fin del mundo llegó con humildad, y en la cara del poder sembró verdad. Le habló al mundo sin miedo ni censura, nombró a Palestina entre tanta amargura.
Dijo: los homosexuales son hijos de Dios. Rompió el silencio que el Vaticano escondió. Pidió más espacio para la voz de la mujer, y a los que oprimen les quitó el poder. Defendió a Venezuela.
Del sur, la tierra quebrada, donde las bombas hablaban más que el agua. Fue a la República Centroafricana, donde la fe sangraba, pero nunca se quebraba.
Denunció el capitalismo salvaje y voraz, que convierte al niño en cifra y nada más. Y en pleno Vaticano hizo revolución, puso el amor por encima de la tradición. Y mientras sanaba al mundo con su voz, un demonio en Argentina lo atacó sin Dios. El libertario sionista Javier lo insultó cuando más débil estaba, pero Francisco ni rencor guardaba.
Sin capa ni trono, pidió perdón por lo oscuro del Vaticano. Dijo: la Iglesia no es de banqueros ni reyes, es del que sufre, del que sangra en las paredes. No lo cayó el oro ni la tradición, trajo evangelio con sabor a revolución. El primer papa que soñó redistribuir, pa' que el pobre no mendigue, pueda vivir. Socialista del alma, con Cristo en el pecho, que le habló al sistema sin miedo al despecho, aunque el imperio le tiró con difamación.
del que sufre, del que lucha y no se arrodille.
Se fue Francisco, pero no su voz. La llevan los pueblos, la lleva Dios desde la comuna digital.
Y seguimos su lucha, seguimos su señal. Con Pichelo produciendo por la verdad.
Es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio.
Bien, ya casi sobre el final de nuestro repaso de información del día de hoy, estábamos escuchando este reggaetón al Papa Francisco. Este reggaetón lo escribió un argentino que está radicado en Venezuela, un muchacho, un influencer de redes sociales, que dijo en su momento que se fue a radicar a Venezuela porque estaba soportando amenazas muy graves contra su persona, porque denunciaba a través de TikTok, a través de las redes sociales, muchas de las tropelías de el mileísmo en nuestro país. Bueno, parece ser que lo habían perseguido mucho en las redes sociales y finalmente hace un tiempo leí por ahí que se había ido a vivir a Venezuela, por lo menos por un tiempo. Y ahora desde allí vi que había escrito este reggaetón al Papa Francisco, me pareció interesante, lindo. Porque sí, porque lo seguimos sintiendo al Papa, que durante estos días se está realizando sus exequias, su despedida final. Bueno, y vamos a otro tema, ¿no? Aquí en la provincia de Misiones tuvo repercusión porque se mencionó a Misiones como una de las provincias proveedoras de niños y adolescentes para la trata y el abuso sexual. Impactada la provincia de Misiones todavía por el caso de los hermanos Quisca, que recordemos fueron a la semana pasada condenados a 14 y 12 años de prisión. Germán Quisca, el que más años tiene de condena, y su hermano Sebastián, 12 años. Impactados todavía por ese episodio y otros que han aparecido, que se han denunciado y después silencio. Bueno, lo cierto es que en estos días pasados, esta mujer, que la verdad que a mí me resulta antipática desde siempre, ¿qué quieren que les diga? Se lo voy a decir así, con todas las letras. Me parece que hace periodismo, si es que se puede llamar periodismo a esto, de muy baja estofa. Pero lo cierto es que esta mujer, Viviana Canosa, hizo denuncias públicas de abuso de menores, de trata de menores para abuso. Bueno, lo cierto es que estas revelaciones, entre comillas, que hizo Viviana Canosa, provocó también aquí en la provincia de Misiones algunas voces que se alzaran para criticar las prácticas de las denuncias públicas y espectacularizadas de trata de personas. Y en ese sentido se manifestó Sandra Barrios. Sandra Barrios es referente de la Red Alto al Tráfico y la Trata. Red Alto al Tráfico y la Trata, aquí en nuestra provincia. Dijo que una visibilización, que lo que hizo Canosa fue una visibilización que no cayó nada bien en los especialistas abocados a la materia, no porque se pretenda negar la existencia del flagelo, sino porque ese tipo de revelaciones no contribuyen a combatir. Si alguien tiene pruebas o sospechas, lo primero que tiene que hacer es denunciar ante la justicia, porque hacerlas públicas no ayuda a las investigaciones, sino todo lo contrario, pone en riesgo a las víctimas, dijo Sandra Barrios en la FM 89.3, yo voy a compartir con ustedes parte de esas manifestaciones de Sandra Barrios sobre un tema que está teniendo aparentemente un fuerte tratamiento espectacularizado y amarillista en los medios de la capital federal, pero que bien vendría que se escuche lo que dice esta mujer referente de la red de trata misiones, y que también las autoridades debieran tomar nota, ¿no? Para advertir la justicia, advertir del daño que se hace a la lucha contra la trata cuando se espectacularizan denuncias, cuando se pone en alerta a quienes están cometiendo estos delitos, para que finalmente después no se logre resolver nada. Escuchemos a Sandra Barrios.
¿Está involucrado que esté en nuestra provincia cuando se habla de trata?
No, realmente nunca paró. Este tema para nosotros es algo, una moneda corriente. Misiones, como siempre dije, es la zona roja de cuando hablamos de trata de personas. Ojo, que no es solamente Misiones. También tenemos provincias como Formosa, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, bueno, muchísimas provincias. Sobre todo aquellas que somos de frontera, ¿no? Pero bueno, Misiones es una de las más codiciadas para las redes de trata, ¿no? O sea, los niños, las niñas, las mujeres, los hombres de Misiones, por este crisol de raza que tenemos acá, entonces bueno, la forma de poder cruzarlos, que con todos los cruces clandestinos que tenemos, para ellos se les facilita el traslado de las víctimas. Zonas, como te dije, son más de fronterizas, que se les facilita el cruce, como también tenemos en Irigoyen, en San Javier, San Vicente, Aristóbulo, bueno, no hay una en sí que sea la más, donde más niños o niñas deben, sino que son las fáciles de trasladar, que no hay prácticamente controles, entonces esto se hace muy fácil para aquellos que tienen que pasar la frontera. En los otros días, cuando de los medios nacionales me estuvieron aquí, me entrevistaron, yo, que no están las notas que publicaron, yo al final de la nota les pregunto, o sea, pregunto en general, si realmente quieren que esto se sepa a fondo, o es todo un show mediático, porque como les decía, no es la forma de actuar. Si cualquier persona, sea Viviana Canosa, sea quien fuere, tiene algún dato, ha visto algo o presume algo, lo primero que tiene que hacer es presentarse en la justicia, informar, porque inclusive hasta para protección de uno mismo, ¿no? Y hacer las denuncias correspondientes, si tiene pruebas, mucho mejor. Y bueno, llamar al número 145 también, que es la Protex, que también es el organismo máximo en la Argentina sobre lo que es trata y tráfico de personas, para hacer las investigaciones. Y a partir de ahí, esperar a que actúe la justicia. Pero esto, como les decía, realmente es horroroso la manera en que se están manejando, porque a la larga después vamos a decir, pero ¿y al final qué pasó con todo? Claro, pero si estamos advirtiendo que vamos, o sea, es como si vamos por acá, vamos por allá, entonces vos vas alertando, tengan cuidado con esto o con aquello.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi gente hoy.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Sandra Barrios, de la red contra la trata aquí en la provincia de Misiones, muy clarita ella, ¿no?, señalando y aconsejando, si cualquier persona, sea Viviana Canosa o quien fuere, tiene algún dato, ha visto algo o presume algo, lo primero que tiene que hacer es presentarse a la justicia, informar y hacer las denuncias correspondientes. Si tiene pruebas, mucho mejor. Y también llamar a la línea 145 de la Protex, que es el organismo máximo en la Argentina sobre trata y tráfico de personas.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar?
Bueno, y atención porque está abierta la preinscripción al examen de ingreso a residencias del equipo de salud 2025, que comenzó mediante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, SISA, y se extiende hasta el 9 de mayo. El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que el plazo de presentación de documentación para esta preinscripción, para la inscripción final, será desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo. Los aspirantes a este examen de ingreso a residencias del equipo de salud deberán realizar la preinscripción en forma online en el SISA, mientras que en la provincia de Misiones los postulantes deberán presentar la documentación en forma presencial desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo. Por eso es importante que quienes ya tienen su preinscripción desde este lunes que pasó ya puedan acercar su documentación, explicaron desde la Subsecretaría de Recursos Humanos de Planificación. En esta oportunidad, el examen único de selección se llevará a cabo de forma presencial el 1 de julio en la Universidad Católica de las Misiones. Y para los postulantes enfermeros y bioquímicos serán la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, dando inicio a las actividades el 1 de septiembre. Bueno, estamos en campaña electoral hacia el 8 de junio, las legislativas en la provincia de Misiones. Pero atención, no solamente están de elecciones los espacios políticos, frentes y partidos o alianzas. También están de elecciones los jóvenes que pretenden presidir y conducir la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios. Bueno, el miércoles 7 de mayo, de 18 a 20, se van a realizar las elecciones de la Comisión Directiva de APES. El lunes 21, hace dos días, se oficializaron cuatro listas que van a participar de estos comicios, cuyos integrantes están detallados en el registro del Ministerio de Educación Provincial. Para el acto eleccionario se dispuso que para fiscales de mesa las listas oficializadas podrán designar un miembro de cada lista o un alumno regular de un establecimiento educativo de nivel secundario. La notificación se debe hacer ante el Ministerio de Educación como fecha límite el 7 de mayo. Para la conformación del padrón electoral de los estudiantes secundarios y así poder votar en las elecciones, todos los colegios y escuelas secundarias públicas, estatales y de gestión privada de Posadas podrán acreditar un representante legal y un suplente. Bien por los estudiantes secundarios, que se organicen, que se elijan sus autoridades y que se atrevan a ir más allá de la actividad de la estudiantina, que es hermosa, que yo la acompaño siempre, pero estaría bueno, ¿no? Talleres de formación política, talleres de trabajo social, comunitario, involucrarse con la comunidad en la que viven, de tal modo de ir haciéndose de herramientas como ciudadanos que ya están siendo, y sobre todo los chicos que tienen a partir de los 16 años, ya pueden ir a elegir a quienes los gobiernen. Bueno, que APE sea ese espacio y esa herramienta para la formación de ciudadanía libre y con este con pensamiento crítico. Y hablando de elecciones, el 8 de junio, bueno, por supuesto, de todo pasa en todos los frentes y partidos. En este caso, la Unión Cívica Radical. La verdad es que yo digo, realmente, ¿cuál es el análisis que harán quienes decidieron acompañar a Milei desde alguna de sus fuerzas y entonces se fueron o se corrieron del radicalismo? No sé si han presentado renuncia de sus afiliaciones. Han sido autoridades partidarias, che. Pero bueno, lo cierto es que el concejal posadeño de la Unión Cívica Radical, Pablo Argañaraz, finalmente confirmó el lunes que encabeza el sublema radical Viva la Libertad, inscrito por el Partido Libertario, que conduce el abogado Nicolás Sosa, para las elecciones del 8 de junio en Posadas. Nuestro sector quedó afuera de las listas en la UCR, y buscó la alternativa de ir por afuera, dijo Pablo Argañaraz. El mandato de Argañaraz termina a fin de año y el concejal radical con peluca buscará renovar su banca en el Honorable Consejo Deliberante de Posadas, presentándose por primera vez por fuera del partido del que fue presidente entre el 2022 y el 2024. Bueno, recordemos que Pablo Argañaraz es médico veterinario e integra el sector liderado por Martín Arjol y Rodrigo de Arrechea, que fue desplazado de las listas del radicalismo hace dos semanas en la convención del 13 de abril, donde se impuso el espacio del presidente del Comité Posadas, el diputado provincial Ariel Pianesi. Bueno, los radicales que decidieron ir con La Libertad Avanza intentaron hasta último momento, dicen, hacer caer la convocatoria de los convencionales, incluso llegaron a encaminar una impugnación a la justicia electoral que fue desestimada el viernes anterior a la cumbre partidaria. Pasado la convención, desconocieron las candidaturas proclamadas por la convención de la UCR de Misiones y buscaron refugio primero en La Libertad Avanza y finalmente en las filas libertarias de este señor Sosa, de la que migraron el año pasado cuatro políticos como Guillermo Orsat, que fueron a nutrir las fuerzas del cielo del tributarista Adrián Núñez. Así las cosas en el radicalismo. Una clara definición de estos referentes que se van del partido para incorporarse a las filas del mileísmo. Doloroso, les digo, para nosotros, ¿eh? Bueno, y ahora sí, pasadita ya las 7 de la mañana, me despido de ustedes hasta el mediodía. Sepan disculpar mi voz, que está afectada, muy afectada por nada. Estoy con eso que vieron el otro día, leía que hay una fuerte epidemia de problemas respiratorios, de garganta. Bueno, estoy con la garganta y el resfrío a full. No he tenido fiebre, no he tenido nada que se parezca a una gripe, solamente un fuerte resfrío y esta toma de la garganta que me tiene bastante, bastante complicada, porque me provoca malestar, por momentos mucha tos, espero que pase, ya me pasó el año pasado, se está viniendo bravo, y lo que dicen los médicos es que está bravo este tema de virus que están potenciados, que son nuevos virus que afectan al sistema respiratorio. Así que les vuelvo a pedir disculpas, gracias Dolores por estar del otro lado, hace un rato temprano vi que me había saludado, también lo saludo a José Luis que está ahí, gracias por estar, me manda unos deditos en B, como diciendo aquí estoy. A Pablo también le digo muchas gracias. Nos encontramos al mediodía, a quienes puedan, y vos ya sabes, ahora contala como quieras. Chau, chau.
Al día de nacer, derramando poesía.